COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Viva el Papa y viva el Betis. Italia daba ayer dos grandes noticias a la humanidad. Una que a esta casa directamente le incumbe, como es la elección del León 14, y otra al fútbol mundial, como es la llegada del Betis a la final de la Conference, la nueva Champions, nunca mejor dicho, el próximo 28 de mayo. Hoy es viernes 9 de mayo del 2025, continúa la inestabilidad, las lluvias en la mayor parte del país, algunas tormentas por arriba en la península, al igual que lluvias en el litoral catalán y Baleares. El resto es nuboso, bueno, algún chubasco en el interior peninsular y poco más. La figura, yo sé que habrá ahí muchos que, y es verdad, en algunos casos, decían, yo ya veía que el tapado, siempre en los cónclaves hay un tapado, bueno, no siempre, hay veces que entras con más fuerza, pero era Prevost. Puede que sea así. Pero Robert Prevost es León 14, el nuevo papa en una votación que no se ha hecho eterna. Es decir, todas las quinielas, especulaciones que ustedes quieran han tenido lugar, pero el cónclave no se alargó más allá de la cuarta votación. A las 6:08 de la tarde salió la fumata blanca y poco más de una hora después se desveló el gran misterio.
La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore.
Este era el primer saludo de Robert Prevost, que ya será siempre el León 14. 69 años, por lo tanto, relativamente joven. A este papá lo vamos a ver si no le pasa nada. A este papá lo vamos a ver muchos años. Vamos a familiarizarnos con él. Es un buen practicante del deporte, un gran aficionado al tenis. Es el primer papa estadounidense de la historia con una mezcla cultural más que evidente, porque este nació en Chicago. El padre era de origen franco-italiano, la madre de ascendencia española. Su segundo apellido es Martínez. Y resulta muy significativo, lo que salta a la vista poco que se le escucha o se trata con él, o los que han tratado con él, es su huella hispana. Es un santo padre muy hispano, porque en realidad ha ejercido como obispo en Perú, en Chiclayo, después de haber ejercido durante décadas en ese país como misionero. Eso tiene similitudes con Francisco. Francisco tenía una gran confianza en este hombre, porque le creó cardenal en 2023, es decir, relativamente hace poco, y le hizo prefecto del dicasterio para los obispos. Es decir, Prevost era el encargado de aconsejar a Francisco en la elección de los obispos. Es un agustino con gran vocación misionera. Esa vocación es lo que explica que se marchara a Perú a ejercer de misionero muchos años y allí, bueno, hacerse obispo en una ciudad costera como Chiclayo. ¿Por qué León XIV? Pues hombre, hay consenso en que Prevost ha elegido su nombre buscando la inspiración de León XIII. Tenía fácil, es decir, llamarse Francisco II, pues oiga, invitaba a una continuidad de Francisco y daba a Francisco un nombre. Bien, no, León XIII le ha inspirado. León XIII fue el papa que inauguró la doctrina social de la Iglesia en plena revolución industrial. El papa que vino a decir que la Iglesia no podía oponerse a la modernidad, sin más. sino que tenía que bajar al terreno de las cosas temporales para criticar lo que tenga de malo la modernidad, pero sin dejar de adaptarse a lo bueno. Es decir, la teología de los asuntos terrenales, como los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo. A él se le vio muy emocionado cuando se asomó al balcón de la plaza de San Pedro, recuperando los ropajes que no quiso Francisco. Salió solamente, recuerden, vestido de blanco. Era la emoción de un hombre que puso el acento en la creencia de que el mal nunca va a ganar, que el mundo necesita luz y sobre todo que necesita paz. O sea, se habla de un papa para tender puentes que él mismo encarna, con ese vínculo entre el norte y el sur, con esa mezcla de misionero y de gestor, con esa formación intelectual que compagina las matemáticas con la filosofía. Y esos puentes son los que han visto los compañeros cardenales para elegirle como líder de la Iglesia en ese momento. Pues eso, un papa nacido en Estados Unidos que ya ha sido felicitado por Donald Trump como el primero de ese país que ocupa la silla de Pedro. Pero un papa de alma hispana que ha demostrado en su primer mensaje.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo.
Otro papa nacido en el continente americano, son dos seguidos. Otro papa que domina el español y que además ha estado en España varias veces. Estuvo en Ávila siguiendo la huella de Santa Teresa, ha estado en Sevilla no pocas veces, en varias visitas y bueno, en varios lugares, como prior general de los agustinos, que además es lo que era, ¿no? A la cuarta votación, pues se ponen de acuerdo los cardenales en que este hombre es el más indicado para tomar las riendas de la Iglesia. Veremos cómo será su relación con Donald Trump, que ya le ha felicitado, pero, por ejemplo, puede chocar perfectamente con Donald Trump a cuenta de la inmigración, ¿no? Es que Verbos se ha mostrado muy crítico últimamente con la política migratoria de Donald Trump. Bueno, además de este asunto capital, fundamental, de hoy. Hay otras cosas en la vida. No me refiero al pase del Betis, que es el que soporta el honor del fútbol español en esta temporada, porque es el único equipo español que llega a una final. No lo consiguió el Barça, no digamos el Madrid, no digamos el Atleti. El Atleti en Bilbao también, el Atleti, la verdad es que, pobrecito mío, ayer se llevó una cuchipanda en Manchester, pero siempre queda el Betis. Siempre queda el Betis. El equipo que va a llevar a España a una final europea, nada menos que de la Conference, la nueva Champions del continente. Mientras tanto, el gobierno ayer consiguió sacar adelante el decreto de ayudas económicas para hacer frente a la guerra arancelaria gracias a los 7 votos de Junts. Claro, dieron el visto bueno después de haber obtenido garantías del gobierno de que el 25% de las ayudas serán para Cataluña. Con lo que se confirma la tónica de esta legislatura, en la que todo se reduce a ese continuo ataque contra la igualdad, la solidaridad de los españoles. O sea, no es solo que Sánchez haya fijado la gobernabilidad de España a un delincuente huido de la justicia, que es algo absolutamente inaceptable desde el punto de vista democrático. Casi es peor que en España solo prosperen iniciativas que van en contra de la igualdad de todos. O sea, solo prospera lo que supone un nuevo privilegio para una minoría. Y esa es la situación real de esta legislatura. O el 20 o el 25 se va para Cataluña o no hay trato. Y así los ricos son cada vez más ricos. Los insolidarios son cada vez más insolidarios y los extorsionadores cada vez más crecidos, ideando nuevas prebendas para próximas negociaciones. Pero vamos a ver qué más cosas hay por ahí ahora mismo. Ya nos lo cuenta Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Continúa el carrusel de citaciones por parte de la jueza que instruye el caso de la Dana, llamado a declarar como testigos a 16 alcaldes de municipios afectados, entre ellos a la de Valencia, María José Catalá. Los que declaran hoy son tres peritos, un ingeniero y los dos técnicos en emergencias que redactaron el informe sobre las causas de la tragedia. Además, la Guardia Civil tiene ya un primer informe sobre el robo de cobre del domingo que provocó el caos ferroviario. Los primeros indicios apuntan a que se trató de un robo común y no de un sabotaje, así como un robo con fuerza. Lo investiga ya un juzgado de Toledo. Por lo demás, el Banco Sabadell aprovecha sus buenos resultados durante el primer trimestre del año para destacar la fortaleza de la entidad en medio de la consulta pública del Gobierno para decidir sobre la OPA del BBVA que el Banco Catalán insiste en rechazar. Y nueva noche de enfrentamientos entre India y Pakistán. El ejército indio afirma que ha tenido que repeler disparos del ejército pakistaní en la línea de control que divide la región de Cachemira. Todo después de que India denunciara ayer un ataque con misiles y drones sobre varias estaciones militares en esa zona.
Y en el partidazo de COPE, mucho Betis. Juanma Castaño, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo va a estar Sevilla hoy cuando aterrice el Betis, flamante finalista de la Conference League después de pasar la semifinal ayer en la prórroga frente a la Fiorentina? 2-2, hizo bueno el 2-1 de la ida, un partido en el que Isco estuvo sobresaliente, absolutamente excelente, y en el que Anthony fue decisivo, metió uno y dio el segundo para Abde. El Betis, que está construido por un presidente como Ángel Haro y por un entrenador como Manuel Pellegrini, que son nombres que también tienen que entrar, desde luego, en el libro de la gloria de esta temporada sensacional. La final es contra el Chelsea, es el miércoles 28 de mayo, es en Breslavia, en Polonia, no es precisamente fácil ir, y solo hay una mala noticia. El Betis tan solo dispondrá de 12.000 o 13.000 personas. Podría meter allí 100.000 béticos.
Está mal. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues no podemos dar descanso al paraguas, sobre todo los que vivan en el noroeste peninsular, donde puede llover con más intensidad. Galicia, pero también Mallorca, tiene hoy aviso amarillo por tormentas. También se esperan chubascos ya más débiles en las islas occidentales de Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte, pero aumentan en el este y el sur, con puntos de Andalucía donde se pueden alcanzar hoy los 24 grados.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de octubre de 1947. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
¿Qué tal, Paloma Esteban? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal, Carlos? Pues mira, te estoy mirando las conexiones a Breslavia, que es donde se juega la final, y sí, te aviso que no lo vas a tener fácil, ¿eh?
Eso, madre mía. Bueno, se montarán traslado, transporte, de todas esas cosas, según me imagino, vamos. Ay, ¿y cómo está Nicolás Redondo?
Estoy bien, enhorabuena, Carlos, pero por dos motivos. Por lo del Betis
y porque supongo que un año más, como siempre, has reaccionado quedándote donde te tienes que quedar durante esa feria de Sevilla que desconoces.
Sí, exactamente.
Yo, de la que no se aprecia ningún síntoma, ¿no?
Sí, pero es que Carlos, para esto, tiene una fuerza de voluntad brutal. ¿Eh? No, todos los años la misma tentación.
Ni siquiera, porque...
Yo no sé, oye, si tienen que reconocerte algo desde el Vaticano, ¿eh? Porque ya ves, vencer siempre esa tentación.
Sí, señor. Hay que saber estar. Venciendo las tentaciones.
Sí, eso sí, desde
como
luego,
nos enseña este León XIV, que no era... Yo creía que iba a salir para Olín, fíjate, era mi apuesta, porque, hombre, la continuidad sí, no, pero bueno, el hombre que ha manejado muy bien la diplomacia vaticana, pues a lo mejor los italianos intentan que vuelva a ser un italiano, pues, para Olín parece que tienen números, pero nada, al final, huaca, el Espíritu Santo te dice, sí, te vas a enterar. De lo que es una apuesta. ¿Alguno creía que este hombre tenía posibilidades?
El que diga que sí miente estaba uno o dos escalones por debajo de otros papables, pero oye, creo que tiene un currículum que la verdad es que me sorprende que no haya estado más presente en las quinielas. Nacido en Chicago, pero más peruano que estadounidense, hispanohablante con orígenes europeos, misionero, pero al mismo tiempo profundo conocedor de la Iglesia, hasta el punto de que asesoraba a Francisco en la designación de los cardenales con los que el ya expapa construyó una iglesia abierta a la periferia. Por lo tanto, bueno, me parece que son unos miembros muy interesantes, efectivamente.
Lo que pasa es que la historia ya demuestra que las quinielas al final sirven más bien de poco, porque dices, Carlos, lo de Parolín, tú y muchísimos, ¿no? Da la sensación, claro, de que ya queda muy claro que las predicciones sirven más bien de poco. Decepción, claro, para los italianos total, que tenían esa aspiración, lo vemos en los periódicos, ¿eh? Lo vemos reflejado hoy en la prensa italiana, y también de todos aquellos que hablaban de un cónclave largo por las fuertes divisiones en la Iglesia. Y fijaos, casi nos pilló desprevenidos, que no esperábamos que saliera esa fumata blanca intensa. Bueno, yo creo que lo más importante es los retos que tienen por delante, Carlos, porque es verdad que es un mundo muy convulso.
Pues ahora hablamos de esos retos y de otras cosas. Mientras tanto, vamos a conocer la buena noticia del día con Oxicol de Kern Pharma.
Una de las dos únicas ferias de libros permanentes que siguen existiendo en Europa está en España y el domingo cumple 100 años. Te hablo de la Cuesta de Moyano en Madrid, que lleva días celebrando ya este centenario, por ejemplo, con el hermanamiento con la otra feria permanente, que es la de París. El acto central del próximo domingo contará con la presencia de la reina Letizia para homenajear esos puestos y esos libros que ya son parte del paisaje de Madrid.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la recta final de la Liga.
Es que me pone de los nervios.
Un clásico decisivo.
El partido está muy vivo.
El Barça quiere sentenciar. El Madrid, darle emoción al asunto.
¡Cuidado!
Este domingo en COPE, Barcelona, Real Madrid.
¡Esto va a empezar, Oli!
Un clásico que puede escribir el final de esta Liga. Vívelo en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Señora, estamos cerrando.
Déjenos quedarnos, por favor, no se duerme de otra manera.
Pero es un bebé y esto es un concesionario.
Nadie puede resistirse al confort del nuevo Citroën C3 Aircross, híbrido, gasolina o eléctrico desde 18.800 euros. Disponible 7 plazas y hasta 8 años de garantía WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
La salida de emergencia. Que la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal?
Oye, ¿qué reflexión haces de la elección del nuevo Papa?
Pues a ver, mira, la elección del cardenal Robert Francis Prevost como el nuevo Papa León XIV, pues hombre, no solo sirve o no solo tiene implicaciones religiosas, sino que también las tiene económicas y políticas. De hecho, el nuevo pontífice será el primer Papa con doble nacionalidad, estadounidense, peruana, lo que aporta, como decís también durante esta mañana, una perspectiva única. Su larga trayectoria pastoral en Hispanoamérica, su sensibilidad hacia realidades económicas regionales, pues podrían traducirse en un papel más activo de la Iglesia Católica frente a desafíos como la deuda externa de algunos países, la informalidad laboral, incluso la desigualdad socioeconómica. Además, el nombre elegido, León XIV, evoca al histórico León XIII y a su encíclica Rerum Novarum, seguramente queriendo expresar su compromiso con la justicia social y el bienestar económico de los más vulnerables.
Es un papa con gran conocimiento de los países emergentes.
Yo creo que eso será bueno, además, porque en términos prácticos, Carlos, la Iglesia Católica desempeña un papel crucial en esas economías en vías de desarrollo. Es el mayor proveedor de servicios sociales del planeta, la Iglesia, administrando miles de hospitales, casas de cuidado, orfanatos, dispensarios, escuelas, comedores comunitarios. En barrios pobres de Hispanoamérica, la parroquia local, lo sabemos todos, es el centro de la vida popular, de los talleres de oficios, de las cooperativas de ahorro. No se me ocurre mejor modo también de plantear un pontificado que apelando, como hizo ayer el nuevo Papa, a la paz, en un día en el que tenemos tantos conflictos. Aunque el Vaticano es el estado más pequeño del mundo, su influencia diplomática es excepcional y la Santa Sede mantiene relaciones oficiales con 184 países y es observador permanente de la ONU. Es muy probable, Carlos, que el cardenal Prevost mantenga su tono dialogante y comprensivo ahora ya como León XIV. Pontífice proviene del latín pontifex, que quiere decir hacedor de puentes. Eso es el gran desafío. Ese es el gran desafío para el nuevo Papa, servir de puente entre economías avanzadas y emergentes para facilitar un mundo mejor. Que así sea, Carlos.
Hasta el lunes, Marc.
Hasta el lunes, Carlos.
Cada vez más personas apuestan por la movilidad eléctrica, una forma de moverse más eficiente y respetuosa, y para que sea accesible para todos es importante contar con una amplia red de puntos de recarga. Por eso Iberdrola, con la red más extensa de España, facilita la transición al vehículo eléctrico para que elegir un futuro más limpio y saludable, al tiempo que ahorramos, sea más fácil para todos. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,15, un 22% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No está muy claro que el tiempo vaya a acompañar, pero el próximo jueves 15 de mayo San Isidro abrirá las piscinas municipales. Ese día será una jornada de puertas abiertas, así que el acceso será gratuito. Esta temporada se van a mantener muchas de las medidas que se implementaron años atrás, como los tres turnos de mañana, tarde o día completo. Además, el consistorio ha garantizado que este verano las piscinas que están en obras también podrán ser utilizadas por los madrileños. Son concretamente la del Centro Deportivo Luis Aragón en Hortaleza, Peñuelas en Arganzuela, Vicente del Bosque en Fuencarral el Pardo y Moscardó en Usera. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 9 de mayo, 10 grados marca los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Vamos a ampliar la previsión del tiempo enseguida, pero a las 8 y 24 minutos tenemos que ver cómo se circula por Madrid.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios, en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. En los últimos minutos se acentúa el sureste de la M30. Ahora ya sí hablamos de tráfico lento entre Méndez Álvaro y Moratalaz, dirección norte en ambas calzadas, lateral y central. Esto en cuanto a la M30. Con respecto a los accesos, todavía retenciones en la A5 entre Avenida de los Poblados y Alto de Extremadura, y en aumento tanto la Avenida de América como la M11 a su paso por Arturo Soria. Del centro de la capital, también a destacar el entorno, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos, pendientes de un alcance que dificulta la M50 a la altura de Perales del Río, ya en dirección a la A4. Al margen de ello, encontrarán complicaciones en los accesos a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y A5 en Móstoles, complicaciones de salida por la A3 en Rivas hacia Madrid y A4 en Butarque, y tráfico especialmente denso en la M40 en el entorno de Villaverde, ya en dirección a la A4.
8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Vamos a seguir con posibilidad de lluvia por la mañana, aunque por la tarde se van a abrir algunos claros. El fin de semana vuelve la lluvia, sobre todo el sábado, las temperaturas sin cambios en el entorno de los 19 grados de máxima en el centro.
Expo Drive, Star Madrid, 21 al 24 de mayo.
¿Expo Drive? ¿Qué es eso?
Son 4 días únicos para conocer y probar la gama de Mercedes-Benz nuevos. Lo tienes todo. Asesoramiento, prueba del modelo que elijas, tasación en el momento, entrega inmediata.
Precios y condiciones de financiación excepcionales. Y solo esos días, bonificaciones adicionales. Y seguro a todo riesgo de regalo.
Solo del 21 al 24 de mayo y en Star Madrid, calle Alcalá 728. Reserva tu cita llamando al 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hay novedades en los abonos recurrentes de cercanías. A partir del lunes, la aplicación de cercanías va a generar códigos QR dinámicos para validar los abonos. Van a tener una duración de 5 minutos, por lo que ya no servirán ni pantallazos ni fotos. Los que se hayan cargado en tarjeta física podrán seguir utilizándose hasta el final de su periodo de validez. Y el Ayuntamiento de Madrid no va a tomar ninguna decisión sobre el director de la Policía Municipal hasta que no se reincorpore a su puesto. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha confirmado que está de baja después del incidente en el que se vio envuelto su coche oficial yendo él de copiloto el día del apagón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega la Feria Stop Fuera del 7 al 10 de mayo en F. Tomé Ocasión. Más de 100 vehículos Audi, Volkswagen y Skoda con increíbles condiciones. Además, por reservar tu cita, consigues 500 euros de descuento extra. Pide tu cita para la feria por WhatsApp al 649-343-555 o en ftomeocasion.com.
10 grados tenemos en el centro de Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo. Hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un bowler, ni un zap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues hombre, estando en Roma y habiendo sido quien nos ha contado a todos quién era el nuevo Papa, pues yo creo que ahora mismo Ángel Expósito nos tiene que hablar de León XIV. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, y me ha apuntado una serie de características que las fui aprendiendo ayer por la tarde con sus amigos, precisamente, porque hablé con sus colegas, literalmente, colegas agustinos de Madrid, colegas agustinos del Perú, y fueron charlas absolutamente impresionantes. Mira, la primera característica, y la habéis apuntado en la introducción, es que es misionero. Los cardenales han elegido un papa misionero, gran conocedor, y yo también conozco la zona, del río Marañón, en el Perú, y del nacimiento del río Amazonas, y eso marca. Es matemático, de formación, hay gente para todo, pero es matemático. Es tenista. Me contaban cómo aquí en la residencia y en el colegio de los agustinos tienen una pista deportiva y cómo cuando podía y se escapaba salía a jugar al tenis, y creo que le pegaba bien. Es más hispano que yanqui, y esto es muy interesante, ¿eh? Porque es todo lo contrario a lo que podemos pensar de Donald Trump, que ahora por supuesto se sube al carro. Su segundo apellido es Martínez. ¿Qué quieres que te diga? Eso mola mucho. Tiene redes sociales. Maneja el WhatsApp como nosotros. Sus amigos dicen, mira, es que nos va a costar llamarle Santidad o Sumo Pontífice o León XIV. Es que Roberto. Le llaman Roberto, no Robert. Le llaman Roberto. Y luego fue muy impresionante una escena que yo creo que le define como persona, nos define a todos. Y es cómo tragaba saliva cuando estaba en el balcón del Vaticano. Cómo le costó arrancar a dar la bendición Urbi et Orbi porque estaba profundamente emocionado. Y cómo se le iluminaban los ojos mientras saludaba a decenas de miles de personas que estábamos allí. Y se le salía ese puntito de lágrima por el ojo derecho. A mí me parece que le honra y que los papas también lloran. Me pareció precioso, Carlos. Un tipo, como decían por aquí algunos peruanos, siempre ha tenido cara de papa. Carlos.
Sí, que no llega un detalle. No baladí.
Hombre.
No baladí. Bueno, ya me imagino que os volvéis todos para acá, ¿no?
Bueno, a medida que vayan saliendo aviones y esto se vaya desalojando, me temo que no vamos a poder salir por la mañana. Haremos la linterna aquí ya y en cuanto podamos, pues para Madrid, sí.
Eso es. Bueno, pues aquí os esperamos con la victoria del Betis, para que la celebréis. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, Carlos.
Con Nicolás Redondo, con Paloma Esteban, con Alejandro Requeijo, en esta mañana papal y bética. A la vez, esta voz es consecuencia de que ayer estuve, claro, con los amigos celebrando la victoria del Betis. Estábamos por el centro, vamos, fuimos a unos cierrabares, no te quiero ni contar. Oye, pues que de vez en cuando hay que celebrar también las cosas mundanas, claro. No, además de las divinas. O sea que esto... Bueno, pues habladme de Roberto, de habladme León XIV. Me han llamado dos cosas la atención de este papa. Son detalles, bueno, si queréis, menores. Hombre, una que tiene 69 años. Es decir, que este es un papa, pues que si dura más que un escalón, que es lo que tiene que durar un papa, tenemos papa para años, para muchos años. Segundo, que volvió a los ropajes del Papa, que no quiso Francisco cuando fue elegido. ¿Os acordáis que apareció en el balcón de la Plaza de San Pedro solamente con la sotana blanca?
Que de hecho dijo, no me disfracéis.
Sí, o algo así, sí. No me disfracéis, que ya ha pasado el carnaval o algo parecido. Esas cosas que tenía Francisco. Que a mucha gente le gustaban, ¿eh? Todo se ha dicho. Y León apareció con... Bueno, pues con lo propio que tiene que llevar un papa. ¿Y alguna cosa más que os llame la atención de él, Alejandro? Bueno,
fíjate, Carlos, que lo que destacas de la edad era una de las cosas que los vaticanistas advertían respecto a que la Iglesia no iba a querer un papa joven para que no hubiese papados muy largos. Bueno, pues otra de las predicciones que han fallado. Yo creo que, fíjate, el Papa Francisco al inicio de su pontificado dijo que quería una Iglesia que oliese a oveja, y yo creo que un sucesor que ha estado 40 años en Perú y que ha sido misionero, podemos convenir que encaja en esa idea de Iglesia que huele a oveja, por lo que entiendo que el Espíritu Santo, que los cardenales han elegido continuismo y abundar en esa Iglesia de la periferia que construyó Francisco. Creo que es una buena señal, un papa que viene de parroquia, que viene de trato con los feligreses. Lo digo porque estos días se habían barajado nombres de papables que eran curia romana. No podemos perder, por supuesto, el carácter geopolítico que tiene un papa, más en momentos históricos claves, como fue, por ejemplo, el papado de Juan Pablo II, y también este es un momento incierto, y es incierto, lo apuntaba Ángel, en gran parte porque el presidente de Estados Unidos ha puesto en cuestión algunos equilibrios que parecían inamovibles hasta hace poco. Y en sus primeras palabras, León XIV ha hecho una apuesta por la paz en un mundo pues cada vez más dispuesto por dirimir diferencias por la vía de la guerra. Veremos la capacidad que tiene este papa de impregnar la agenda internacional de humanismo cristiano. Yo creo que muchos de los populismos nacionalistas que vemos en Europa, y no solo en Europa, tienen que ver con una desaparición de los partidos tradicionales de la democracia cristiana. Y a partir de ahora, pues bueno, grandes retos: domar la curia romana, recordemos el final de Ratzinger, unir las distintas corrientes en la Iglesia, arreglar, por qué no decirlo, las finanzas del Vaticano, el sínodo, bueno, son muchos. Pero, al final, siempre queda la asignatura pendiente desde hace mucho tiempo, que es llenar los templos. Yo creo que los tres últimos papas han tenido mucha personalidad, pero hace falta canalizar ese carisma para no solo aunar consensos, no solo llenar las plazas en viajes internacionales, sino llenar los templos y, a ser posible, de gente joven.
¿Y para Nicolau?
Bueno, yo tengo la impresión, durante estos días anteriores, ayer y aún hoy, que todo lo que digamos es un poco vano, que iremos descubrir, no sabíamos nada, no teníamos noticia nada, ninguna, sobre este papa, lo hemos reconocido todos, y no sabemos cómo será, lo que puede provocar que todo lo que digamos no quede más que en lugares comunes, banalidades casi, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es el momento tal vez de remarcar cuatro o cinco cosas, ¿no? Es verdad que es un papa que huele a parroquia siendo misionero y teniendo la biografía que tiene, pues sí, desde luego, claro, y esto le relaciona con el discurso de Francisco, pero también es un papa matemático. Esto a mí me interesa mucho porque las matemáticas es un idioma universal. Se puede entender toda la gente de todo el mundo que sepa matemáticas sin ninguna lengua por el medio. Es decir, nada más que ven el encerado con los grafismos, se dan cuenta. Es una lengua universal, como la música y probablemente como la religión. Es decir, entonces juntamos su hábito de parroquia con la capacidad de establecer, de dar un discurso, de hacer un discurso universal. Luego, por otro lado, como decía antes, que es muy vano, porque es vano porque es muy complicado y muy complejo y muy sabio todo lo que sucede en el Vaticano, porque tiene mucha historia detrás, aunque algunos no lo quieran reconocer y solo digan lugares comunes sobre ellos. Y probablemente que sea americano, aparte de peruano, pero que sea americano, quiere decir algo, que sabrán justamente los que le eligieron lo que quiere decir, pero quiere trasladar un discurso determinado a la sociedad, que iremos viendo semanas a semanas, meses a meses, ¿no? Tercero, la propia elección del nombre, a mi juicio eso tiene mucha importancia, ¿no? Porque tú lo eliges. Entonces, nosotros tuvimos un papa que fue el adalid de la libertad, Wojtyla, que fue con Reagan, Thatcher, de los que se enfrentaron al comunismo en la época terminal de este, y representaba la libertad. Hemos tenido un papa que representaba la humildad, Benedicto, que supo dar un paso atrás cuando vio que la tarea era superior a sus fuerzas, y de una profundidad intelectual como ha habido muy pocos, muy pocos, muy pocos. Hemos tenido a Francisco, que probablemente, además de ser un papa de parroquias, ha sido un papa que ha planteado un problema en la Iglesia, que se tiene que plantear razonablemente en casi todos los ámbitos de la sociedad, que son las identidades. Y lo ha planteado. Y este Papa, con la elección del nombre, a mi juicio, puede querer decir, lo veremos en el futuro, que su vocación es una vocación de volver a trasladar a la sociedad un discurso, como decía antes, universal, de carácter social, sin detenerse en un aspecto o en el otro, pero de carácter social, teniendo en cuenta que ha elegido un nombre que fue el de un papa que con él nació pues lo que era la política social, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y la defensa de los trabajadores, el derecho al sindicalismo. Claro, eso fue muy importante en aquella época. Este papa, con el mismo nombre anterior, tuvo un espacio histórico muy importante en la historia del papado. Y el elegir su nombre puede significar esto, ¿no? Entonces sería libertad, humildad y solvencia intelectual, identidades, y este papa podría ser el papa social.
Claro, para Paloma.
A ver, sí, yo es que además, como Nicolás, pienso que como todo en la vida, el camino se hace andando, ¿no? Y creo que tendremos que ir dejando ver, ir conociendo entre todos, las personas que ya le van conociendo y sobre todo pues, el colegio cardinalicio y lo que vamos leyendo, pues sí, efectivamente van señalando todos estos elementos. Pero yo creo que en las últimas semanas y a raíz de primero de cuando estaba tan malo el Papa Francisco y después de su muerte, nos hemos acostumbrado demasiado a que muchas personas estuvieran casi obsesionadas con colgar etiquetas y decidir si iba a ser continuista, si no. Acordémonos que hemos visto, por favor, a muchísimos dirigentes políticos considerar como propios los valores de unos de otros. Y yo creo que en realidad todo esto es bastante más sencillo, ¿no? Es verdad que hemos visto algunos elementos de continuidad, lo estamos hablando, no solo su trayectoria como misionero, sino incluso muchas de las palabras que pronunció ayer en su primer saludo, ¿no? Pero efectivamente el asunto de los ropajes y otros símbolos como el nombre, que lo habéis dicho vosotros también, también indican que va a hacer su propio camino. Yo creo que habrá parte de continuismo, pero no tengo ninguna duda de que León XIV va a tener un perfil propio, su propia impronta. Creo que el asunto de los ropajes y otros símbolos que también hemos visto también indican ese equilibrio quizá entre digamos, muchos de los aspectos que han acompañado a Francisco, pero también el conocimiento y la voluntad de volver a una parte de la doctrina de la Iglesia, efectivamente esa formación de matemático, pero también de filósofo, que yo también enraizaría con el nombre elegido, y creo que ahí vamos a ver seguramente aspectos de su propio papado, y creo que es muy importante el hecho de que sea americano, y cuando digo americano me refiero al continente, porque es verdad que es de Chicago, que es estadounidense, y luego pues toda su trayectoria vinculada a Perú y sus propios orígenes. Y sí, en esa idea de tender puentes y de dar la sensación de que va a poder seguir uniendo norte y sur, las periferias de las que tanto hemos hablado de Francisco, con quizá, siendo de Chicago, pues un mundo también más actual. Tiene 69 años, es bastante joven para ser un papa, efectivamente, y nos da la sensación de que va a haber papa para mucho rato, ¿no? Porque es muy joven y lo normal será que dure muchísimo. Pues creo que va a ser una etapa bastante nueva, Carlos. Yo decía, a mí lo que más me importa es que pienso que en el mundo en el que estamos ahora y con la coyuntura global, mundial, que tenemos encima de la mesa, donde tantos pilares se han movido, donde todas esas reglas del juego con las que todos contábamos, lo que era lo normal, lo que tenía que ser, ha dejado de ser en muchos aspectos, pienso que el Papa representa mucho más que el líder espiritual, por supuesto, de la Iglesia, pero pienso que ejecuta y que puede tener un liderazgo moral y ético que en momentos difíciles, pues creo que es una voz que hay que escuchar y que va a ser muy importante.
Bueno, pues tendremos tiempo de hablar del Papa. Hoy debemos tener tiempo también para hablar de algo que el gobierno ayer consiguió dotarlo de luz verde gracias a que sus socios le han apoyado, que es cómo batallar o cómo ayudar a las empresas ante la nueva política arancelaria de Donald Trump. El punto está en que Puigdemont le dijo al gobierno, si queréis nuestro sí, el 25% de esas ayudas han de ser para Cataluña, porque Cataluña representa el 25% de las empresas, que no sé si lo representan o no, pero yo me parece que eso daba igual. Y el gobierno, lógicamente, ha dicho que sí. Bueno, esto supone algo, o es un nuevo ejemplo de lo que ha sido esta legislatura o está siendo esta legislatura, Alejandro.
Es el escenario, claro, en el que se mueve esta legislatura, en el que hubo unas elecciones, se repartieron cartas y con estas cartas juega el presidente, ¿no? Y creo que va a ser así durante toda la legislatura, porque no hay alternativa, a pesar de las encuestas del CIS de Tezanos. Yo creo que si Moncloa se creyese en esos sondeos, probablemente sonaría con más fuerza la posibilidad de un adelanto electoral, pero es la situación que tenemos encima de la mesa, y es el sistema parlamentario, el buscar acuerdos. Claro, lo que pasa es que en este caso vamos a vivir una legislatura en la que un partido socialista o una coalición de gobierno progresista va a tener muchas dificultades para aplicar una agenda progresista plena si todos los acuerdos van a pasar por el visto bueno de un partido nacionalista de derechas, que es algo así como la antítesis, por definición, de lo que el socialismo es. Entonces, mientras no haya una alternativa ni por un lado ni por el otro, porque la suma de las derechas nunca será posible incluir a otros socios mientras esté la presencia de Vox, pues este es el esquema con el que juega la legislatura.
Uh-huh. ¿Para Nicolau?
Bueno, lo que sucedió ayer es el retrato de una... Exacto, además, de una legislatura que no debió iniciarse nunca. Esta legislatura era imposible, es imposible y será imposible. El gobierno no gobierna, lo hemos visto estas dos últimas semanas que han sido absolutamente negras, no sé si para ellos, pero para España también, porque ha debilitado los resortes por los que un país se siente orgulloso, pero eso es lo lógico con un gobierno que no... ni quiere gobernar, sino que quiere estar. En segundo lugar, sin entrar en el contenido de los pactos, ¿no? Claro, durante estas últimas semanas, y probablemente ayer también, el Partido Socialista, Sumar, que es más descarada la vicepresidenta, exigían al Partido Popular que colaborara y que apoyara la propuesta sobre la política contra los aranceles o para disminuir la importancia de las consecuencias de los aranceles. Bien, eso es imposible también desde el primer día. Sí, lo intentarán, harán todos los esfuerzos que quieran, pero eso es imposible. Es imposible porque el gobierno hoy y sus socios parlamentarios lo que quieren son contratos de adhesión. No van a negociar nada, 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 nunca durante esta legislatura con el Partido Popular. Digo, nada sustantivo, nada concreto que sirva para la legislatura. Pueden pactar algo que suceda dentro de 40 años, no lo sé, pero algo concreto, nunca. Porque rompe la argamasa fundamental, el motivo fundamental y la justificación fundamental del propio gobierno. No es posible, de ninguna manera. Está bien que el PP intente llegar a acuerdos para dejar en evidencia que es imposible llegar a acuerdos, pero los acuerdos son con el partido de la oposición son imposibles desde el primer día y no hay responsabilidades compartidas, como quiere decir alguna gente o como dice, no las hay. El gobierno es el responsable con sus mayorías de seguir adelante y el gobierno además renunció el primer día a llegar a acuerdos transversales con el Partido Popular porque va en contra de su naturaleza.
No los quieren, entonces, bueno, Nicolás, claro.
Va en contra de su naturaleza, de la naturaleza del propio gobierno. Bueno, pues esto será así durante toda la legislatura y veremos semanas como las pasadas. Espero que no con un apagón, pero con otras circunstancias, pues jornadas, semanas que nunca creímos que iban a pasar en España, pasarán y lo lamentaremos.
Lo que pasa es que ya van muchas, ¿no? Yo coincido con que
pues
para
hasta que termine la legislatura,
pues hasta 2027, pues hasta verano de 2027, o un poquito antes, efectivamente. A ver, yo creo que para el gobierno el último recurso siempre va a tener que ser contar con el PP. Es más, pienso que hay votaciones que estaría dispuesto y que preferiría perder antes que sea el PP el salvador de esas votaciones. Porque es verdad, cuando esta legislatura se crea y el gobierno se ata a estos socios, ya sabe que todas las votaciones y todo lo que quiera hacer va a pasar siempre por contar con los mismos socios en todo momento. Y el tema de los aranceles ha sido un ejemplo. Cuando estábamos todos los periódicos contando la buena sintonía que existía entre el ministro Carlos Cuerpo, que fíjate que parece
que
más técnico,
además,
menos político, sí, sí. Y Juan Bravo, efectivamente, pero ahí se cruza por medio la portavoz de Junts en el mes de abril, hace unas semanas, diciendo tranquilidad en Cataluña, que nosotros ya hemos conseguido que el 25% de las ayudas de este primer plan antiaranceles va a ser para las empresas catalanas. Luego ya el Ministerio de Economía, no, es que claro, justo representa el peso de las empresas en el conjunto de España que exportan a Estados Unidos. Bueno, la sensación que queda es que en todos los acuerdos los criterios de reparto, los criterios que se tienen que establecer, los fija Junts en función del beneficio de Cataluña. Y ahí se produce una desigualdad todo el tiempo en cada acuerdo del gobierno. Lo hemos visto con el asunto de la delegación de competencias en las fronteras. Tenemos ejemplos porque es exactamente el patrón que se repite. Y ahí eso también expulsa directamente al PP y a cualquier otro partido nacional porque es imposible tragar con eso. Y lo digo porque después ha habido alguna intentona, han intentado hablar, tal, eso era ya imposible. Y efectivamente el gobierno, que necesitaba sacar adelante este decreto, porque además es la primera respuesta que Sánchez da a la guerra comercial de Trump, tuvieron que asegurarlo y en el día de antes, el miércoles, se tuvieron que producir dos llamadas, una directamente con el ministro, luego otra con el secretario de Estado, porque Junts exigía al ministro de Economía las garantías de que aquello que se habló del 25%, que sí, que representa el peso, decían unos, lo que sea, pero se va a cumplir. Y el 25% de esos avales y de créditos ICO van a ir para empresas catalanas. Y eso fue lo que hizo que le garantizaran el sí, y ayer lo vimos. Entonces, creo que ya no nos puede llamar la atención porque, claro, es que esta es la tónica habitual de la legislatura y es lo que vamos a ver efectivamente hasta 2027 y lo que te rondaré, Morena, ¿no?
Y la prueba negativa de las, para confirmar lo que digo, quiero decir, es cómo el gobierno, he dicho lo que iba a suceder, pero digo, y además lo demuestro porque no han hecho lo que podían hacer fácilmente. Y no han hecho porque no podían llegar a un acuerdo con el Partido Popular en el incremento del gasto de defensa. Bueno, yo no tengo acuerdo con los demás. Es una anomalía democrática gravísima, que ha pasado desapercibida por el apagón y las averías en los trenes, pero es gravísima que el Parlamento español no se haya expresado con sus votos en relación con el incremento en el gasto militar. Lo hemos visto que lo han hecho en Gran Bretaña. Hemos visto que el primer ministro británico ha dicho vamos a incrementar el gasto militar y eso va a repercutir en los presupuestos. Lo veremos dentro de poco en Alemania, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en todos los sitios. Aquí lo tenía fácil el presidente. Llama al PP en lo que están de acuerdo y salen adelante.
Sí, pero
¿por qué no lo ha hecho? Porque pues no quiere contar con los votos del PP, porque eso rompería quebraría más la alianza con sus socios.
No, y la construcción de su propio relato. Yo creo que lo ha apuntado bien Paloma. Prefiere perder unas elecciones, una votación, que sacarla adelante a duras penas con el apoyo del Partido Popular, porque eso pone en riesgo lo que será la supervivencia política de Pedro Sánchez, que es el mantenimiento de un relato en el que lo hemos visto con el apagón, donde siempre hay un enemigo exterior, que son o los superricos o el Partido Popular. Es decir, la supervivencia de Sánchez, porque ahora hay muchos escándalos, todas las semanas tenemos un afán, tenemos un susto, una polémica, pero al final estará en la capacidad que tenga de articular ese relato en los tramos finales de la legislatura, en los tramos decisivos o en la campaña electoral. Le salió bien en el 23, después de unas elecciones catastróficas en el ámbito autonómico y municipal.
No, le salió bien porque gobierna, no porque le votara, no, que fue el segundo
bajo
partido.
Bajo mi punto de vista, supo establecer bien el eje discursivo de una campaña que en las municipales autonómicas discurrió por otro lado y, sin embargo, en las generales, propiciado por los pactos entre el Partido Popular y Vox, cambió el eje de campaña. Y eso, si bien no le reportó un resultado espectacular en las elecciones, sí le dio suficiente como para seguir en la Moncloa, las pruebas me remito. Y lo volveremos a ver. Entonces, bueno, más sobresalto, más polémica que los indultos no ha tenido esta última semana o esta votación sobre los aranceles, sin ir más lejos. Por lo tanto, creo que la memoria es corta. Creo que la sociedad española está muy acostumbrada o tiene muy amortizados este tipo de escándalos, y donde se jugará el tramo decisivo será en la parte final de la legislatura.
Bueno, chicos, pues ¿Y del Betis no decís nada?
Lo has dicho ya tú todo.
Es que es la noticia del día también. Yo, si hoy fuera...
Pues que todo el mundo está contento con que el Betis, claro, esté donde esté. Es de los 4 o 5 equipos que, transversales, podríamos decir, que quieren en toda España, todo el mundo, ¿no? El Betis, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao probablemente, y algún otro más. Son equipos queridos por todos.
Yo tengo una crítica que hacer, Carlos, de antemano. Sí. La afición del Betis mete en el Villamarín 60.000 personas todos los fines de semana. Mm. Ya está bien de que la UEFA, en finales como esta, se queden con un 40 y un 50% de las entradas para sus compromisos y sus amiguetes.
Ya tienen compromisos,
es absolutamente inaceptable que en la final vaya a haber 12.000 entradas para el Betis cuando podría haber fácilmente 70.000.
Sí, pero vamos, ya verás tú cómo se lo harán de alguna manera para conseguir alguna más.
Bueno, pues ojalá.
No tenemos duda.
Seguramente. Desde luego, al sitio ese no sé cuál es. Bueno, hay en Polonia.
Que tendrá que llevar. Repito,
Breslavia.
Breslavia.
Hoy va a haber una máxima de 14 grados, cielos nublados, mañana lluvias.
Bueno,
su rebequita.
Bueno, eso pasa aquí también.
Problema.
Yo voy con mi rebequita, mi chandalito me llevo mi chandalito al Betis y tan feliz y contento. Bueno, que lo paséis muy bien, que ahora seguimos hablando de otras cosas.
Adiós.
Vamos a hablar de los vinos de denominación de origen Rueda.
Y demás planes. Planes que te voy a plantear ahora. Por ejemplo, un Rueda para peli y manta. Un Rueda para compartir unas risas, un Rueda para el fútbol, por supuesto. La denominación de origen Rueda te acompaña en cada instante de tu vida. Son vinos blancos únicos elaborados con la autóctona verdejo, perfectos para compartir tiempo, compañía y reflexiones también. Porque compartir es vivir, compartir es Rueda.
Lo estás escuchando en COPE.
Habemus Papam. Cardinalem prebost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota sirve agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de Ama tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
AMA, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ayer salí tarde y conduciendo a casa digo, uff, me paro a por un yakisoba de esos. Me metí en el primer 24 horas que vi y me dice el tío, entra a la nevera. Y acabé cenando en un restaurante secreto.
Corre, corre.